Este es un episodio muy especial porque vamos a hablar de epifanías. ¿A quién no le encanta hablar de epifanías? A mí me encanta hablar de epifanías, me fascina. Yo creo que han sido de mis temas de conversación favoritos porque puede ser tan random como quieras hacerlo o tan profundo como también quieras hacerlo. Creo que es como algo que puedes hablar con cualquier persona y a la vez que puede ser tan particular como cierta persona en específico, no sé si me di a entender, pero las epifanías en general son un gran tema de conversación y por eso les traigo hoy a la mesa epifanías, corriditas, una lista de epifanías. Tengo una obsesión con las listas, tengo una obsesión con las epifanías y acabo de cumplir 25, así que compilé varias epifanías con el propósito de reflexionar qué han sido mis epifanías desde las más casualonas, más relajadas, más mundanas, cotidianas, hasta las más profundonas de este último año, de estos últimos 2 años, o más bien desde mis veintes. 25 es una edad significativa, pero al mismo tiempo existe el concepto de que la edad no significa nada. Pero yo la verdad nunca me envisioné teniendo 25 y aquí estoy y sigo sin creérmela, pero pues me emociona leer esto y estoy demasiado agradecida que ya no tengo 21 y me siento menos perdida que cuando tenía 21, pero a la vez me siento igual. Me siento con la misma esencia. Yo pensaba que a los 25, pues no lo sé, es que cuando uno se imagina cosas, piensas que vas a tener toda la vida resuelta o que ya va a haber como incluso cambios más tangibles. Y no lo sé, realmente para mí han sido años llenos de mucho cambio tangible, mucho cambio emocional. Pero al mismo tiempo es un poco extraño, no lo sé. O sea, yo me siento como la misma persona en muchos sentidos y es un poco extraño, la verdad, es muy surreal. Uno de los motivos por los que quise, bueno, estuve muy, muy emocionada de, digamos, de comenzar a exponer mi edad, fue porque cuando yo empecé a hacer podcasting cuando tenía 20 o 21, yo me acuerdo que con mi primer podcast yo co compartía cosas que leía, que un poquito parecido a esto. Y me acuerdo que alguna vez me dijo una chava que era mi amiga, mucho mayor que yo, pero era mi amiga, me dijo así como, ay, pero es que, ¿tú qué vas a saber? Tú tienes 22, ¿sabes? Como que desmeritando un poco como que el hecho de que yo estaba así sentada diciendo cosas. Pues no sé, incluso epifanías mías, no lo sé. Y como que no tenía la licencia en cuanto a la edad para compartir cosas. Y eso me pasó durante toda mi vida. Siento que siempre fui una chavita, una niña un poquito muy como madura en muchos sentidos. Y la verdad es de que es un poco, no me encantaba ser madura en el sentido que siempre pensé mucho. Siempre como que me clavaba en cosas y trataba de encontrar la causa y leía y uff, era un poquito, no sé, sí, definitivamente sí era un poquito como más adulta, no adulta, pero un poco más madura que la gente de mi edad. Entonces siempre tuve esos como comentarios como de que, ah, es que como que, ¿sabes? Eres un poco más madura. Como que siempre fui muy madura para muchas cosas, pero siempre era a la vez muy joven para otras y sentía que tenía que esperarme a tener cierta edad para por fin ya desenvolverme y hacer ciertas cosas y decir. Y siempre tenía este tipo de comentarios, ¿no? Como de que, ay, pero estás, ¿sabes? Como que tú qué vas a saber sobre esto, como que ay, apenas tienes veintitantos, ¿qué vas a saber? Entonces me siento muy orgullosa de que llegué a los 25 y ya abiertamente puedo decir lo que quiera y aunque sea muy joven para muchas cosas, ya quien me quiera decir algo, puedo simplemente decirle no, porque para mí 25 no es lo mismo que tener 21, porque no es lo mismo, pero ya no permito que nadie me diga eso, porque he aprendido que no tenemos que tener una edad en particular. Es literalmente cuestión de el aprendizaje de cada persona, de cada alma, son diferentes etapas. Y cada quien tiene el derecho de de compartir, supongo, y de cada quien es experto en su propio camino. Y algo que aprendí en mis talleres de literatura, bueno, de escritura más bien, fue que yo me acuerdo que yo estaba en un grupo, ay, yo desviándome de la conversación por completo, por favor, bear with me. Yo me acuerdo que yo en todos mis grupos de escritura, yo era la más joven. Todo el mundo que estaba ahí eran mamás, eran señoras, o sea, eran de que señoras. Y yo era como la morrita, ¿sabes? La morrita. Entonces, yo me acuerdo que a veces me daba un poquito como de... En cuanto a temas que escribíamos, sí había ciertas similitudes, porque había muchos, si era grupo de puras mujeres, era muy... iba muy alrededor de relaciones, de relación con nuestro cuerpo y de temas muy arraigados a lo que es ser mujer y a lo que conlleva emocional, física, de todos los sentidos. Pero yo me acuerdo que yo le pregunté a mi maestra, ¿no? Yo le dije que, oye, ¿tú crees que yo estoy muy fuera de lugar aquí? O sea, ¿tú crees que es, o sea, que es una burla, un chiste lo que escribo, ¿sabes? Como que, ¿por qué a estas señoras les interesaría leer sobre mis escritos de lo que es la vida de alguien que tiene 23, 24, ¿me entiendes? Y me dice mi maestra, Bárbara, cualquier persona que sobrevivió la infancia puede escribir. O sea, todos tenemos... Cualquier persona que pasó la infancia, eso conlleva traumas, eso conlleva experiencia, eso conlleva vivencias de vida diferentes, eso conlleva una identidad completamente diferente a la de otra persona, a la de otro contexto. Cualquier persona que rebasa eso puede, en este caso, ¿no?, era escribir. Y a partir de ahí dije, wow, esta era la información que literalmente necesitaba y como la filosofía de alguna manera, como la idea a arraigarme cuando pensara que quizá mi opinión no era suficientemente válida porque no tenía la suficiente edad comparada junto a alguien más mayor, ¿me entiendes? Entonces, bueno, en fin, este es mi pequeño paréntesis y pues nada, les voy a compartir mis epifanías de cumplir 25. Empecé a hacer esta listita hace como 2 meses. Mi cumpleaños fue en julio, soy cáncer, lloro por todo, estoy muy emotiva esta semana. He estado muy llorona y pues nada, sí, soy cáncer y estuve como buena cáncer en vísperas de mi cumpleaños. Fui por café un día y me acuerdo que llegué al café y pedí mi orden regular. Más bien no la pedí, mi barista me vio y me dijo, ah, Bárbara, lo de siempre, y yo, lo de siempre. Bueno, le conté que iba a ser mi cumpleaños pronto y me regaló cafés. Terminé saliendo de la tienda con 4 cafés. Iba a ver a mi amiga, así que dije, bueno, uno para mi amiga y empecé a regalar, bueno, regalé los otros 2 cafés. Y como iba caminando con una mano, estaba como muy feliz, hacía mucho sol, estaba como muy eufórica, muy cafeinada también. Entonces estaba caminando por la calle y dije, wow, y me estoy poniendo muy emocional porque ya va a ser mi cumpleaños. Es como muy mixed feelings, ¿qué pasa con esto? Bueno, el punto es que saqué mi teléfono y empecé a anotar como una pequeña así listita como de recordatorios o como de, digamos, aprendizajes que he tenido este año. Porque de alguna manera este sentimiento surgió porque me sentía de alguna manera en el mismo lugar aparentemente que el año pasado, por así decirlo. Estaba en un lugar completamente diferente, o sea, mi cumpleaños pasado, como los últimos años, los he pasado en Nueva Zelanda y este cumpleaños estaba viviendo en Francia. Estaba en París, entonces fue como muy, un poco surreal en ese sentido, pero a la vez dije, wow, o sea, ya llegó 8 de julio y ya, ¿sabes? Como que este año ha sido muy locura, pero a la vez siento que estoy... No sé, o sea, se sentía de alguna manera muy... O sea, me veía igual. No sé, como que no se veía un gran cambio en realidad. No lo sé. Entonces, como que para recordarme que sí he logrado cosas, que sí, ¿sabes? Como que es... No sé, siento que me quise empezar a autosabotear. Como de, oh, no he logrado nada, no ha cambiado nada. Bueno, saqué mi teléfono, saqué notas y empecé a anotar cosas. Y conforme iba caminando con mis cafés, conforme iba caminando al parque a ver a mi amiga... Empecé a anotar una lista y llegué a 25, bueno, 24, el último lo agregué recién, pero anoté 24 cosas que como epifanías en general. Y son epifanías muy simples y epifanías muy complejas y cosas como que se han incorporado a mi filosofía de vida y cosas que estoy incorporando a mi vida todavía, porque son cosas que dije, wow, me cayó el 20, quiero intentar, y estoy, en su mayoría son cosas que supongo me funcionan y que quiero incorporar. Entonces, pues esta es una listita muy personal, nada más la quiero compartir porque yo estoy un poco obsesionada con listas. Cuando usaba Tumblr hace muchos años, y yo hace muchos años, no, todavía uso Tumblr, pero cuando comencé a usar Tumblr, me acuerdo que vi un post que decía como lista de, no sé, 20 cosas de consejos de una señora de 80 años, ¿no? Para la juventud. Y me acuerdo de la lista. Y yo de, wow, qué interesante. Como que, no sé, empecé a ver listas. Por ejemplo, no sé si supongo que sí en Tumblr o videos de YouTube, ¿no? Como de que acabo de cumplir 30 cosas que aprendí, acabo de cumplir 20, no sé qué, ¿sabes? Entonces, la verdad, yo encuentro mucho valor en lo que la gente aprende, lo que la gente comparte, y pues nada, este es mi podcast, this is my show, y aquí estamos. Espero disfruten y pues nada, primer punto. Viajar ligero dentro de lo posible. Bueno, me siento muy mentirosa diciendo esto, como muy incoherente, porque toda la gente cercana a mí me va a decir, Bárbara, ¿qué estás diciendo? Tú viajas con 4 maletas, ¿qué te pasa? Bueno, aunque usted no lo crea, yo sí me he vuelto minimalista, en el sentido en el que yo creo que la gente no capta que cuando viajo, pues no sé, este año que me mudé de países, pues me mudé de países moviendo mi vida de varios años. Pero dentro de lo que cupo, viajé ligero. Pero yo creo que cuando escribí este punto, me refería más como a viajar ligero a nivel, obviamente, físico, pero más que nada como a nivel emocional o a nivel emocional, vamos a decirlo. Yo por mucho tiempo cargué mucho resentimiento pues hacia todo en realidad. Bueno, más que nada como hacia mis años de escuela, ¿no? O sea, como que tenía traumas del pasado y como resentimientos y como sentimientos así muy encontrados y muy fuertes. Y hasta que un día realmente llegué a la conclusión, dije, no puedo cargar esto. O sea, porque por más lugares bonitos que vea, por más gente tan linda que conozca, y si sigo cargando eso, no voy a poder disfrutar 100% lo que tengo enfrente. Entonces empecé a practicar el soltar eso, el desapegarme, y ha sido de las mejores cosas que he aprendido, porque definitivamente es como dicen los sabios, que el resentimiento es tomar veneno y esperar que la otra persona se muera, ¿no? Entonces, viajar ligero aplica en la vida, la vida, transitar por la vida así, como ligerito, ligerite, y también viajar en general. Tengo moral de decir esto a la vez porque el último mes me la pasé viajando con una mochila, muy clásico, pero viajé con una mochila yo solita y me sentí súper bien, la verdad, con puras cosas esenciales. Yo quiero decir que soy muy maximalista cuando se trata de empacar, porque pues como trabajo con equipo es un poco complicado como decidir nada más guardar ropa y mi cepillo de dientes. O sea, no puedo hacer eso. Sin embargo, este mes que estuve, mi verano ha sido un poquito más minimalista en ese sentido. Así que sí puedo decir viajar ligero dentro de lo posible. Número 2 ha sido de lo más fuerte que he aprendido. Sobre todo este año se consolidó mucho y aplica, bueno, para mí fue como a nivel relación con alguien, pero aplica genuinamente en todo. Cierres de la vida, cierres con personas, con amigos, con etapas. Quizá no. Pero es que nunca, o quizá casi nunca, o no siempre, vamos a dejarlo en, no siempre va a haber el cierre que quiero o que queremos. No siempre va a haber el cierre que queremos. Yo creo que yo sí lo aprendí a la mala, porque a veces creemos que no podemos ponerle punto final a algo, o no podemos soltar a alguien hasta que nos diga las palabras que queremos escuchar, nos diga como justamente la despedida o la disculpa que creemos merecer. Pero tristemente no todo el mundo ve las cosas como nosotros, no todo el mundo piensa o tiene la humildad de disculparse o de querer cerrar algo. Entonces, a veces, al menos yo en lo personal, yo me quedé estancada en un lugar por mucho tiempo por querer esperar justamente esto, ¿no? Como este cierre para decir, ok, por fin ya estoy libre. Creo que yo tuve que hacerlo yo misma y decir, ok, quizá no voy a escuchar jamás estas palabras de esta persona, y está bien, no es mi culpa, pero tampoco puedo cargarlo y me hace más daño estar esperando esto a... No lo sé, como que estar esperando algo que quizá no va a llegar y guardármelo y tenerlo en forma de rencor o de tristeza. Entonces, creo que aceptar que no va a haber el cierre que queremos y tomar la iniciativa e iniciar un proceso de quizá desapego, quizá de sanación, quizá de aceptación es lo más ideal porque... No, o sea, no lo puedo recomendar más. Realmente es algo que yo sí lo aprendí muy, muy duro este año sobre todo. Y es muy doloroso, pero genuinamente es como la ruta más efectiva para move on lo antes posible. Entonces, no siempre va a haber el cierre que queremos y no por eso tenemos que esperar o quedarnos estancados. Punto número 3. El rencor no sirve de nada. Estoy leyendo mi lista, por cierto, así que perdón si suena un poco... si mi tono cambia. El número 3 literalmente ya lo dije. No sé por qué lo repetí. Bueno, no lo repetí, me adelanté más bien. Me adelanté. El rencor no sirve de nada, es como tomarte una copa de veneno esperando que le dañe al otro. Literalmente lo que dije en el punto 1. Amazing. 4. Ok, esto los OGs de ese podcast van a decir, wow, Bárbara, qué diosa, haciendo referencia a tu propio trabajo, pero pues sí, no puedo hacer más. 4, tú eres tu hogar. Y creo que esto ha evolucionado para mí porque precisamente el primer episodio de este podcast que salió en 2021, fue el primer episodio fue Tú eres tu hogar. O creo que no lo hice en español, de hecho. Creo que fue You're your home. Bueno, en fin, fue Tú eres tu hogar y hablé sobre cómo el hogar resulta ser como... en el ser y como que no es una estructura física, pero creo que para mí, a pesar de que sí, yo sí creo que tú eres tu hogar y todo, y que no, un hogar no es siempre un lugar físico, que un hogar también puede ser el lugar que nos rodea, con quienes estamos, quienes somos hoy, para mí evolucionó porque yo lo empecé a ver, o sea, como que siento que la primera etapa fue verme como a nivel individual, ¿no? Como... yo soy mi hogar y conforme yo esté en cualquier lugar, o sea, yo siempre voy a estar en mi hogar, ¿me entiendes? O sea, yo estoy en mi casa porque estoy yo conmigo. Pero creo que conforme más me he conectado a todo alrededor de mí, conforme más consciente he tratado de ser en mi vida, me di cuenta que también todo alrededor nuestro es nuestro hogar. Generalmente yo me empecé a sentir sumamente arraigada a la naturaleza, por ejemplo. Empecé a pasar mucho más tiempo en la naturaleza porque me tranquilizaba y me daba esa como paz, como si estuviera literalmente así en mi recámara de toda la vida, segura, tapadita. Era esa sensación. Entonces me empecé a dar cuenta que el hogar es todo. O sea, todos venimos, todos somos de esta tierra, todos venimos, sí, de algún lugar diferente, pero que en realidad... no sé, hay también un hogar, puede ser aquello externo, ¿no? Pueden ser personas, puede ser un círculo, puede ser una comunidad, puede ser diferentes cosas. Entonces, creo que mi punto aquí es como una evolución de esa idea de tú eres tu hogar, sí a nivel personal, a nivel individual, pero también mi aprendizaje muy reciente ha sido como también es una colectividad, también somos parte de algo más grande que nosotros. Y eso ha sido muy liberador aprenderlo, de hecho, porque no cae como en el individualismo, sino es más como conexión a todo lo demás. Y me ha sido muy sanador darme cuenta que, justo, ¿no? Como que el hogar es inherente a nuestra esencia y el hogar ya lo tenemos, ya es nuestro. Y solo tenemos que reconectar. Punto número 5, se lo robé a esta viejita que les conté de Tumblr, que definitivamente me acuerdo que leí el consejo y desde ahí como que me obsesioné y quise hacerlo como aún más intenso. Y el punto número 5 es, documenta tu juventud de alguna manera. Ya sean escritos, videos, fotos digitales, fotos análogas, pinturas, dibujos, etc. Bueno, pues sí, nada, esto creo que se explica solo. Yo disfruto muchísimo tener, sobre todo lo he vivido cuando empecé a tomar fotos análogas en rollo, porque tienes como la ansiedad así como de ver, como de recibirlas y como de ver cómo salieron. Entonces yo tengo mis carpetas guardadas en un disco duro y cada que veo las fotos, que empecé a tomar, por ejemplo, que no tomaría con una cámara digital, ¿no? O sea, al menos a mí me pasa que con mi cámara análoga tomo como fotos, ya sea de viajes o cosas muy planeadas o muy como fuera de lo normal, pero también cosas muy cotidianas. Entonces, cada que logro accesar como la cotidianidad de cierta etapa de mi vida, digo, wow, qué alivio que lo documenté, qué alivio que tengo estos recuerdos, porque realmente si no, no los documentaría. O sea, porque a veces se nos olvida la cotidianidad, a veces yo me quiero acordar incluso como que digo, wow, o sea, cómo era mi rutina cuando iba, no sé, en la escuela, cuando vivía con mis papás todavía, cuando empecé la universidad, o sea, cómo habrá cambiado mi rutina, ¿no? Y a veces no nos acordamos porque eso que es lo cotidiano se nos va, no lo documentamos, lo vivimos en automático. Entonces, documentar como estas etapas que tenemos es muy bonito y es muy bonito revisitar y definitivamente es como buena pauta para reconocer, ¿no? O sea, como nuestros espacios han evolucionado, si es que queremos retomar algo, si nos da gusto dejar algo, no lo sé. Pero documentar nuestra juventud o nuestra vida de cierta manera es sumamente bonito. Creo que es de lo más bonito, que es como mi mantra de vida. Punto número 6, mi actividad favorita yo creo que en la vida, y es host dinners with your loved ones, even if that circle constantly changes. Lo anoté en inglés. Bueno, pues sí, esto me encanta porque es justamente como hacer cenas, o sea, como comer, compartir cenas o compartir comida con personas, con gente que tú amas, de un círculo, aunque constantemente cambie, ¿no? O sea, a mí me pasó que cuando yo empecé a, pues no sé, cuando comencé a vivir en flats, o sea, en mi propia casa, con amigos o con gente que no conocía o así. Y pues nada, o sea, cocinábamos y hacíamos cosas, invitábamos gente. Yo pasé por muchísimos círculos de personas y si algo recuerdo es que a pesar de que mi círculo cambiara, siempre tenía momentos que me encantaba compartir, como que fortalecían esos vínculos y es muy lindo compartir una mesa, ¿no? O sea, es muy lindo como tener un espacio en el que puedas simplemente sentarte y compartir. Es muy bonito, yo creo que compartir con alguien, sobre todo yo me enamoré de cocinar y de que cada quien, en inglés se llama potluck, entonces un potluck es cuando alguien hace algo de comer, o sea, cada quien trae algo, literalmente, es como que adornas la mesa bonito, puedes tener themes, incluso como temas así específicos para el potluck, eso se hizo mi hobby, te lo juro, porque, y era súper seguido, o sea, a mis amigos les encantaba hacer potlucks, entonces era como que cada quien, o sea, nos rotábamos de casas, entonces cada quien traía platillos especiales o cosas como sus cosas favoritas, platillos de su familia, como recetas familiares, recetas familiares, entonces cada quien traía algo para compartir y era un espacio muy bonito porque es como algo tan básico como comer, o sea, como algo tan, ¿sabes? Pero a la vez puede ser un espacio muy sensible, un espacio que se preste, que al menos a mí no se me olvida ninguna de las veces que pasó eso y es algo muy sensible, que es como muy esencial y muy básico, pero es algo que yo, por ejemplo, jamás viví en México nunca y le empecé a agarrar muchísimo valor. El ver que cada quien, no sé, que cada uno de mis amigos traía algo y es como, y obviamente no es como en el contexto de que, okay, ya nadie vive con sus papás, entonces yo me cocino y, ¿sabes? Yo traigo algo y quiero que todos coman bien y quiero que todos compartamos. No sé, es como comidas familiares con familia elegida, aunque ese círculo cambie constantemente como lo fue mi caso. Bueno, punto número 7, tenemos más whole foods, o sea, más comidas naturales. Para no hacerles el cuento largo, a mí me ha cambiado mucho la vida. Y sobre todo para ayudar a mi salud mental, definitivamente a mi rendimiento en todos los sentidos, comer como de manera más natural. Y al decir eso, no quiero meterme a temas muy de nutrición, en verdad. Es como regresar a la simplicidad de comer cosas vivas, comer alimentos frescos, alimentos de temporada, alimentos donde sepamos de dónde vienen, cuáles son los ingredientes. O sea, genuinamente yo puedo marcar un antes y un después de mi vida, de cómo me siento físicamente, emocionalmente, incluso de cómo me veo, de cuando comía alimentos altamente procesados y cuando empecé a alinearme un poquito más con la simplicidad en los alimentos. Creo que eso, y obviamente cocinar en mi casa, ¿no? O sea, como que va de la mano, como tú sabes de dónde viene tu comida, tú la preparas, o, ¿sabes? Dentro de la medida de lo que cabe, de lo posible. Definitivamente eso para mí ha sido, ha elevado mucho mi vida y mi salud. Punto número 8 de mis cosas favoritas. Aprende los nombres de quienes hacen tu café a diario, o venden el periódico, o el pan, o cuidan tu casa, o cocinan para ti. Llámalos por su nombre y conversa con ellos a diario. Esto alguna vez lo hablé también por aquí. Sumamente importante como enraizarte un poquito, conocer la gente, conocer a las personas que te rodean, que ves todos los días, crear vínculos incluso con ellos. Yo, muchos de mis amigos muy cercanos, que terminaron siendo muy cercanos, alguna vez fueron mis baristas, por ejemplo, o gente que veía todos los días, ¿no? En ciertos lugares. Y con el tiempo creo que eso se siente muy bonito. O sea, como que sientes una base, aunque sea con desconocidos con los que hablas 30 segundos, un minuto al día. Es muy lindo cuando tienes como cierta familiaridad, cuando tienes cierta cercanía con una persona que no es cercana, pero que sabe tu nombre, conoce tu orden de café o te llama por tu nombre. O sea, eso es muy bonito y creo que deberíamos practicarlo más, porque siento que con la era digital se ha perdido mucho y creo que es muy lindo cuando alguien nos llama por nuestro nombre. Y yo, call me by your name and I'll call you by mine. En fin, trauma del verano. Punto número 9, toma sol cuando puedas. Bueno, pues yo viviendo en muchos lugares que a veces, bueno, que en donde las temporadas se sentían y no había sol todo el año, aprendí esto, más bien lo empecé a incorporar porque era necesario en realidad. Así que la gente que vive en lugares muy soleados les envidio, pero quizá esto no es tan relevante para ellos. Sin embargo, el sol es muy bueno. No olviden ponerse bloqueador, pero el sol es muy bueno. Así que para mí es como crucial tomar el sol cuando pueda. Punto número 10, cuando sea posible camina lo más que puedas. Yo me enamoré de caminar, yo crecí manejando, obviamente en ciudades donde nada más era como que no había mucho acceso peatonal, no podía caminar a todas partes nada más así saliendo de mi casa galantemente. Entonces esto sé que es algo que no, al menos yo no he podido hacer en todas partes y estoy segura que no todo el mundo puede hacer. Sin embargo, he tenido la suerte, la fortuna de vivir también, de haber estado viviendo en lugares donde puedo caminar a todas partes y me encanta, me ha cambiado todo, me siento muy sana, me siento muy bien, incluso cuando no caminaba mucho, o sea, cuando estaba trabajando y haciendo universidad y haciendo miles de cosas, si no tenía como el tiempo así de caminar a todos los lugares de vez en vez que me tocaba cambiar, hacía como, no sé, si tenía tiempo, media hora, una hora de caminar. Y me ayudaba muchísimo a despejar la mente, era como una meditación en movimiento. Es muy bueno para la salud, es muy bueno para la mente, muy bueno para distraernos. Es muy buena, no sé, de lo mejor también que, de lo mejor que he comenzado a hacer o que comencé a hacer en mis 20s. 11. Agradece a la tierra por tu comida antes de comer e imagina el trayecto que ha pasado para llegar hasta tu plato. Esto está muy relacionado con el episodio que grabé sobre comer intencionalmente, me parece que es el nombre, comer intencionalmente, y me inspiré porque uno de mis autores favoritos, Michael Pollan, habla de esto todo el tiempo, sobre justamente, ¿no? O sea, sobre conectarnos más con nuestros alimentos, de dónde vienen y saber cuál es el trayecto que han llegado. Creo que con la expansión de la comida rápida y de todo automatizado, hemos incluso ya consumimos así, ya nuestra alimentación ha cambiado totalmente y para mí ha sido una experiencia mucho más sanadora. Yo tuve una relación muy tóxica con la alimentación, con mi cuerpo, con comer. Entonces para mí ha sido muy sanador como ritualizar un poco más esto, como slow down el proceso de lo que es comer, lo que es cocinar, lo que es visualizar el trayecto, ¿no? De nuestra comida, de lo maravillosa que es, de dónde viene, etc. Entonces, es algo muy bonito conectarnos con nuestros alimentos. Conectado a este punto va el punto 12, que es, si puedes cocinar en lugar de comprar, hazlo. Aprender a cocinar para mí y posteriormente para otros y para mi comunidad ha sido de los mejores aprendizajes y experiencias más gratificantes de mi juventud hasta ahora. Qué punto tan largo. Pero es verdad, realmente Yo estuve algunos años siendo chef en Nueva Zelanda y cocinaba para otras personas, o sea, hacíamos eventos, hacíamos cosas. Entonces, para mí ha sido fascinante justo como experimentar esto, ¿no? Que es cocinar, no obviamente para mí, pero también para las demás personas, como ver cómo la comida une y cómo la comida puede ser justo pues un imán, un pegamento para ciertas personas, ciertas comunidades. Ha sido muy bonito. Entonces, si se puede cocinar, si se tiene el tiempo, la oportunidad, el espacio, es una excelente manera de aprender de nosotros mismos, de aprender una nueva skill, una nueva habilidad, de ser creativos, de desconectarnos de todo y ser conscientes, etcétera, etcétera. Cocinar es lo máximo, así que lo recomiendo mucho. 13. Aprende las historias de quienes son mayores a ti. Si son familiares, mejor. Ok, pues nada, se explica solo este punto. Creo que es muy importante ser curiosos, saber historias de nuestros antepasados, de nuestra familia, de gente que conocemos. Creo que es muy bonito. Y realmente creo que a veces el escuchar definitivamente y el escuchar y aprender de otros puede ahorrarnos, a veces incluso, ¿no?, experiencias, o puede ahorrarnos malos ratos, siento. Obviamente es camino de cada quien y no todo nada más puede tomarse así como de lleno, pero a mí se me hace muy lindo cuando escucho historias de personas y en lo personal siento que me enriquecen y me expanden muchas veces. Así que recomiendo mucho tener esa curiosidad de aprender historias de otras personas. Sobre todo si son, bueno, de todo tipo, pero mayores que nosotros, es muy interesante. 14. Aprende recetas base que te reconforten para que puedas recrear estés donde estés. También se explica solo. Pues sí, nada. Yo realmente tengo como mi kit de recetas que yo misma o aprendí o como que copié o como que desarrollé, no sé qué, pero tengo así como mi kit de recetas que sea donde sea que esté, puedo hacer, no importa el lugar, no importa nada. Creo que es muy reconfortante tener como algo que sepas que siempre te va a salir bien, que siempre te va a salir, no sé, rápido, rico, para cualquier momento lo comerías siempre, no sé, es muy reconfortante eso. Yo que me he movido bastante, creo que ha sido definitivamente, siempre me he sentido como muy en casa, muy grounded cuando cocino y tengo como mi sabor, ¿sabes? la comida que me gusta al final de cuentas. 15. Aprende un idioma extranjero si puedes. Definitivamente de las mejores cosas también. Amplía tu visión, abre tu mente, te expande, te hace incluso cuestionar lo que sabes en tu idioma. A mí me ha hecho recapacitar sobre si lo que digo en español, por ejemplo, es adquirido de otra parte, o si son cosas que realmente yo creo y yo sé. El pensar o decir cosas en otro idioma me ha hecho cuestionar mucho para bien, y es súper divertido, la verdad. Te abre las puertas y es precioso aprender un idioma extranjero si se puede. Me gusta que hoy en día es mucho más accesible para cualquier persona. Teniendo un teléfono puedes empezar a practicar y se me hace muy bonito. Definitivamente recomendado, 100%, muy buen hobby. Punto 16. Si puedes dejar propina, hazlo, sobre todo si es una persona joven quien trabaja o alguien muy mayor. También se explica solito, pero yo he estado trabajando en trabajos donde la propina hace una gran diferencia, y definitivamente a la persona que trabaja, si es muy joven, generalmente es porque está ahí porque o estudia o es un poquito más vulnerable en la sociedad, al igual que una persona muy mayor. Así que cuando se tenga la oportunidad de hacer eso, ya sé que hay lugares donde no se usa, donde los contextos socioculturales no se prestan, y creo que eso es un poquito mejor quizá porque significa que protegen a la persona, pero si tenemos la oportunidad de dejar propina a alguien que vemos trabajando más joven o muy mayor, hay que hacerlo, porque definitivamente no sabemos el motivo por el que estén ahí o no sabemos su historia personal. Así que sí, y eso va de la mano, no lo anoté, pero eso va de la mano 100%, con siempre tratar bien a la gente de servicio. Para mí es lo más red flags del mundo ver que alguien trate mal a alguien de servicio. O sea, me da asco esa actitud, la impotencia de algunas personas ante la gente que trabaja en restaurantes, en hoteles. no puedo con eso. Así que esto aplica igual. Tenemos que tratar bien a nuestras personas de servicio. Siempre. 17. Si topas ojos con un extraño, mantén contacto visual. Intenta sonreír. Bueno, pues esto es algo que yo estoy incorporando porque me aterra en verdad. Creo que ya nos da un poquito de más miedo en general ver a los ojos directamente, como tener contacto visual. Y me ha pasado muchas veces que estoy, no sé, caminando en el metro, en el parque, en el café, y cruzo ojos con alguien y como que automáticamente los dos, así, quitamos los ojos, ¿no? O sea, como que nos da miedo, nos da nervio, no lo sé. Y me empezó a dar mucha risa, como que como siempre esa era la dinámica, ¿no? Entonces me empecé a forzar poquito a poquito a mantener un poco más, ¿no? El contacto visual. Y luego dije, ¡ay, qué! Me mata, o sea, me... Pero dije, ok, vamos a sonreír. ¡Ah! Incluso pensándolo me dan nervios. Pero bueno, intentar sonreír. Y es como el mejor sentimiento del mundo, porque siento que otras personas me han arrastrado a hacer esto. Por ejemplo, si voy caminando y veo a alguien y automáticamente ellos me sonríen, es inevitable que yo sonría. Aunque esté teniendo el día más de la chingada, aunque esté teniendo como el momento más bajo, si alguien hace eso, genuinamente, si estoy pasándola fatal, si estoy teniendo una crisis, lo que sea, me eleva. O sea, genuinamente me hace el día. Y creo que eso me ha motivado a decir, yo también quiero ser esa persona. O sea, yo quiero ser esa persona que sin dudarlo, nada más se voltea a ver y sonríe, ¿me entiendes? O sea, es como, wow, ¿no? Qué intimidad, qué momento tan íntimo, pero a la vez qué momento tan, no sé, tan humano, ¿no? Creo que es lo más humano que hay y lo estamos perdiendo, o ya lo hemos perdido, o lo evitamos más bien, ¿no? Cuando cruzamos miradas. Entonces, definitivamente algo que estoy incorporando y trato dentro de la medida de hacerlo, me esfuerzo, ojalá algún día sea hábito y sea instantáneo, pero si topamos ojos con un extraño, mantener contacto visual e intentar sonreír. 18. Viajar con una mochila alguna vez en tu vida. Pues bueno, ya les conté mi viajecito de mochila. Precioso, precioso. Es muy bonito viajar con mochila. Yo sé que no en todos los países se puede, pero si alguna vez en tu vida, si alguna vez se te presenta la oportunidad, hazlo. Yo antes decía como que, uff, es que yo no soy como de outdoors, yo no soy así campera profesional, yo no sé qué, la la la. Bueno, hazlo a tu manera, o sea, no tienes que irte al desierto dos semanas, no tienes que irte a acampar al bosque. Puede ser, pues no sé, no, ahí ya te dejo a ti a tu imaginación. Pero realmente viajar nada más con una mochila es muy enriquecedor y muy bonito porque, no sé, esa sensación como que lo único que tienes es tu mochila y tú. Es como, de cierta manera, liberador, de cierta manera emocionante y te da juventud. Es el secreto de la eterna juventud. Con cuidado, definitivamente. 19. Escribe cartas. Pues bueno, esto ha sido algo que yo he practicado toda mi vida. No sé de dónde lo saqué. Nadie en mi familia realmente ha sido así como loco por las cartas como yo. Yo sí soy la loca de las cartas. Hace poquito que estaba en Portugal viajando por todo, bueno, desde que empecé en el verano que estuve viajando por diferentes sitios, compraba postales y papel y cosas así y me sentaba en cafés. Como que mi actividad así como para traer presencia y no usar mi teléfono para calmar la ansiedad era sentarme en un café y escribir cartas y postales. Y tenía mi lista de direcciones de en México. Bueno, tenía miles. Bueno, terminé mandando cartas y postales a todas partes. Terminé mandando en México, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos, Perú, etcétera, no sé, en fin, terminé mandando cartas. Así que cartas, sigamos escribiendo cartas, por favor. No hay que dejar que las cartas se extingan, son muy personales. A veces una carta es lo último, quizá el último recuerdo que alguien tenga de ti, y es muy bonito, puede ser muy nostálgico y triste, pero es muy bonito. Así que escribamos cartas, por favor, sigamos escribiendo cartas. Punto número 20. Si no es ahí, la vida te va a seguir mostrando de una manera u otra. Esto también lo aprendí a la mala, sobre todo este año, en términos, bueno, en todos, ¿no? Yo siento que la vida siempre nos va a mostrar el camino, pero en temas, por ejemplo, de relaciones y romance, este tema sí lo aprendí muy a la mala, porque siento que cuando vemos señales, pero quizá no las podemos observar bien o no las queremos aceptar, van a empezar a ir creciendo y creciendo, o sea, se va a ir haciendo como más grande, más obvio, más obvio, más obvio, hasta que en algún punto pues ya no puedas ignorarlo. Y pues, y pues ni modo, tenemos que aceptar en algún punto que no es ahí. Es muy triste, pero hay una canción del nuevo álbum de Lana del Rey, Paris, Texas, que dice, if you know, you know. ¿Cómo va? If you know, you know, if you know, you know. Nana, it's time to go. Bueno, en fin, algo así. Y cada que la escucho lloro porque digo... es esto, she feels me. En fin, si no es ahí, la vida nos va a seguir mostrando, así que abran los ojos y pongan atención. 21. Investiga de dónde viene. Instigate. Bueno, investiga de dónde viene lo que consumes. Creo que ya traté este punto, pero creo que a esto me refería un poquito más, como justo al tema de lo que consumimos en general. Yo aprendí mucho sobre el comercio justo, sobre la sobreexplotación y sobre cosas así en una materia muy padre que tuve cuando hacía negocios en la uni. Y justo aprendí, ¿no?, de estas dinámicas que hay entre primer mundo, tercer mundo, ¿no? Como el tema de la sobreexplotación y de dónde viene la materia prima y a qué costo y cómo explotan comunidades y cómo de alguna manera seguimos habilitando estas dinámicas de esclavitud y de pago mínimo y de explotación y violación a los derechos de las mujeres, de los niños, etcétera. Entonces, yo sí creo en el consumo ético, un poquito más ético y justo. Sé que suena como una juxtaposición, sé que suena como un contraste y quizá no es como la pregunta de los, like, the million dollar question de ¿es ético? O sea, ¿es ético un negocio? Si es ético, ¿me entiendes? Como que negocio ético, creo que esas palabras no van juntas, pero yo sí creo que podemos consumir más inteligentemente, podemos consumir más intencionalmente. Así que yo sí he aprendido a ser muy intencional con lo que consumo, saber de dónde vienen mis cosas. Por ejemplo, yo justo en esa materia que estaba haciendo, que aprendí de... hice un research del chocolate y de la explotación y de todo esto, ¿no? Y me acuerdo que vi un documental sobre justamente, ¿no?, lo que conlleva traer chocolate al occidente y toda la explotación que va de por medio y etcétera, ¿no? O sea, es impresionante ver eso. Y desde ahí yo me hice una promesa y dije, wow, o sea, yo viniendo de un país como México, donde históricamente hemos tenido tanto cacao y hemos sido tan abundantes, yo no quiero imaginarme que aquí también pasa eso, porque pasa. Y si voy a consumir chocolate, quiero asegurarme que sea quizá, upsis, no lo sé, una marca más limpia, quizá con una certificación. Es un privilegio eso, porque pues sí, el chocolate, digamos, por así decirlo, entre comillas, ético o local o como más de menos quizá como como comercializado, como de tipo Nestlé o algo así, es más caro, pero no sé, o sea, realmente sí, yo me traumé viendo ese documental y dije, wow, yo no vuelvo a consumir productos así, ¿no? De marcas que son tan masivas y donde hay tanta explotación y contaminación. Y sí, ya sé que todo contamina, todo daña, ya lo sé. No quiero que me vengan con estas cosas de que todo afecta, pero sí hay definitivamente diferencias y sí creo que hay maneras más ágiles e inteligentes de, como consumidores, elegir y abocar por lo que queremos ver y cambiar. En fin, 22. ¿Consumes cine de tu país o extranjero? El cine de arte y de autor me ha abierto las puertas a un sinfín de culturas y me he vuelto más culta. Eso dice mi nota. Bueno, quizá no... bueno, en realidad sí, siento que me ha abierto mucho las puertas. Los documentales... siento que el cine es una puerta a tanto y es una herramienta más que nada. Creo que es una herramienta y un espejo. Puede ser un espejo, puede ser una máquina del tiempo, puede ser un abrazo, puede ser confort más grande. Y creo que viendo cine, por ejemplo, yo estando tantos años fuera de México, yo viendo cine mexicano aprendí mucho más de mi cultura, de mi país, de lo que aprendí en la primaria con los libros CEP, en las noticias. O sea, realmente, incluso yo desapegándome de las noticias por un tiempo, que estuve muy, pues no sé, muy... no podía ver noticias, no podía, me daba demasiada ansiedad, me hundía un poco como en tanta, no sé, entonces consumiendo todavía cine de documentales, por ejemplo, siento que me mantenía muy, todavía como muy in the loop, muy como educada en el sentido de que sabía qué pasaba, como que todavía informada, ¿no? Entonces creo que podemos aprender muchísimo del cine y creo que definitivamente es una gran manera de abrirnos la mente y exponernos a nuevas cosmologías, ideologías, idiomas, culturas, nos hace incluso más empáticos. Yo sí creo que el cine es una herramienta también de la empatía. Así que pues, cine, 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 el cine no ha muerto. 23. El silencio es una respuesta, puede ser tan ruidoso como el mismo ruido. Es también un gran espacio de aprendizaje y paz. Pues bueno, también esto lo aprendí este año. LOL. Y pues sí, o sea, bueno, lo aprendí de hecho el año pasado. Pero el silencio es un espacio definitivamente en el que podemos reflexionar. El silencio nos podemos sentar, acostar, dormir en el silencio, regocijar, cantar, llorar, lo que sea. Y el silencio está ahí para nosotros. Es un espacio como un espacio en blanco. Puede ser para crear, puede ser para simplemente... Podemos estar en el silencio y listo. Y también el silencio por parte, por ejemplo, cuando el silencio es una respuesta de algo o de alguien... puede también significar algo, ¿no? A veces el silencio puede ser muy ruidoso. Entonces, creo que eso es algo que yo aprendí, ¿no? Como que el silencio yo lo veía como la nada. O sea, para mí el silencio era como nada. Pero realmente el silencio a veces sí carga consigo mucho significado y mucho espacio. Por más raro que suene. Creo que me perdí un poquito en eso. Punto 24. El mérito te lo tienes que dar tú primero. Preséntate en el mundo como tú lo elijas y definas. Nadie más puede definirte si tú no se los permites. Definitivamente yo creo que de los más grandes aprendizajes que he aprendido en mi vida, en general, sobre todo con ese tema del síndrome del impostor, de justo lo que hablaba al principio, ¿no? De yo quién soy o yo qué edad tengo para poder compartir esto, yo quién soy para decir o hacer esto, yo quién soy para... lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que nadie puede etiquetarnos o nadie puede atribuirnos ciertas cosas si no se lo permitimos. O sea, nadie puede decirte a ti quién eres o qué debes hacer o qué no sin tu consentimiento. Y creo que quizás como mujeres, quizás incluso no siendo mujeres jóvenes o quizá por ser jóvenes, no lo sé, pero yo al menos viví que toda mi vida, absolutamente toda mi vida, gente a mi alrededor me decía qué debía hacer o quién era, cómo no era, mis fallos, que, etcétera, ¿no? Como delimitando mi personalidad, ¿no? O sea, como que, ah, es que Bárbara, tú eres esto y tú eres el otro. Y son cuentos que yo me creía y hasta que tuve el espacio justo, ¿no? El silencio, como este espacio en blanco en el que me separé de absolutamente todo lo que conocía, todo eso, de tener la incapacidad física de regresar a ese espacio, fue que pude decir, wow, yo no soy absolutamente nada de lo que esas personas decían de mí. O sea, eso era ya sea proyecciones de esas personas, o era algo que muy suyo, o era algo circunstancial, no lo sé, pero creo que aplica de esa manera. Y también, por otro lado, en cuanto al síndrome de impostor, cuando nos empezamos a presentar como nosotros queremos ser percibidos, es cuando le damos de alguna manera como permiso a las demás personas de vernos igual. La validación no va a venir de afuera primero. Si tú quieres que la gente te vea como artista o como... y yo como doctora, ¿no? Pero de cierta manera creo que eso te lo tienes primero que otorgar tú y validar tú, y así mismo la gente va a seguir. Creo que a veces esperamos como lo contrario, como que la gente nos reconozca para poder nosotros reconocernos, pero eso puede ser un poquito doloroso y a veces no siempre funciona así. punto número 25, mi punto favorito de esta lista, y es: mereces amor y sentirte suficiente a pesar de que estés atravesando por un momento en el cual no te ames a ti mismo o te sientas suficiente o no te sientas suficiente. Esto es, yo creo, que de las lecciones más grandes que he aprendido, porque yo crecí pensando que para que alguien más me quisiera, para que alguien más me amara o me aceptara, yo tenía que aceptarme o amarme primero. Que en cierto punto yo creo que sí tiene muchísima verdad. Sin embargo, por el otro lado, creo que a veces tenemos derecho de no sentirnos así de bien. A veces no nos sentimos así, y el creer que por eso no merecemos amor o ser aceptados es sumamente doloroso. Y yo puedo decir que he estado en situaciones en mi vida, en momentos sumamente bajos, donde yo ni siquiera quiero verme la cara, o sea, donde yo no me tolero, en el que yo he podido salir de ahí porque me he sentido aceptada por un grupo, por una comunidad, por alguien. Alguien cree en mí, alguien me ve, me siento como vista por alguien, me siento reconocida. Y eso te eleva. O sea, a veces nos toca estar en un momento en el que estamos tocando fondo, y ahí no siempre podemos self-help, auxiliarnos, sacarnos de ahí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es sumamente valioso como ver el valor que tiene el que te eleve el amor de otras personas. A veces tenemos que vernos con los ojos con los que nos ve alguien que nos quiere mucho, que nos admira mucho, para poder incluso reconocer ese valor, ¿no? Es un poco triste pensar que no siempre tenemos ojos ni logramos verlo, pero creo que es muy bonito cuando eso pasa. A mí me ha transformado la vida y me cambió la percepción, porque yo todavía creyendo eso en un momento muy bajo que tuve, yo me sentí sumamente... Ha sido, yo creo, que de las mejores épocas de mi vida, ¿no? Pertenecer a un espacio en el que la gente me quería y me veía y me escuchaba, y era como un espacio en el que tú nada más tenías que estar ahí ya. O sea, no tenías que llegar ni a ofrecer nada, ni a poner tu mejor cara, ni poner tu mejor outfit, ni nada. O sea, era realmente llegar y simplemente estar, y con estar es suficiente, y con tu esencia la gente te recibe y eres bienvenida, ¿no? A mí eso me cambió la vida, y me di cuenta que eso yo también lo haría por las demás personas, ¿no? O sea, como que a mí, por más que, o sea, sea quien sea una persona, creo que todo el mundo merece esa aceptación y merece sentirse bienvenido y sentirse valioso. Y es muy triste cuando eso pasa, pero creo que nos pasa más seguido de lo que creemos, y a más personas de lo que creemos. Entonces, creo que ese amor y esa luz ya la tenemos, ya es nuestra, y a veces se nos olvida, y es cuestión de que... Y es cuestión nada más de recordar que ahí está. O sea, es cuestión a veces de que de afuera se nos refleje para volverla a ver hacia adentro. Creo que eso es muy, muy bonito, y a mí me ha cambiado la vida. Me ha sanado mucho en momentos en los que genuinamente decía, wow, no sé si voy a salir de aquí. Y ha sido, me ha demostrado por medio de personas, de espacios afuera de mí, como que esa luz se me ha rebotado y se me ha regresado, y es cuando dije, wow, ok, puedo reconectar de esta manera con mi ser, quizá, ¿sabes? Como que reconectas con esa parte de ti. Creo que te sientas bien en tu piel o no te sientas bien en tu piel en este momento, sea lo que sea, tú ya eres merecedora. Nacimos merecedores del amor, y nacimos siendo amor, y mereces amor y sentirte suficiente a pesar de lo que estés atravesando, porque nosotros no somos nuestras situaciones, no somos nuestros problemas. Somos amor y somos luz, y ya, es todo. Y vamos transitando por diferentes etapas, diferentes personajes, diferentes todo. Pero al final de cuentas, genuinamente todos queremos lo mismo. Queremos sentirnos amados y amar y aceptar y ser aceptados. Entonces, creo que es muy importante justamente recordar eso, y de esa misma manera tratar a las demás personas. A mí me ha sido tan sanador eso, y genuinamente esa experiencia de vida me cambió, me hizo una persona mucho más sensible, mucho más abierta, y me hizo verme a mí con otros ojos, con los ojos con los que me sentía vista y aceptada. Y creo que eso cambia la vida, y creo que puede ser un poquito peligroso incluso pensar que que todo recae de nosotros y que todo es o nuestra culpa o nuestro éxito, ¿no? Entonces, no sé, a mí, para mí ha sido muy interesante como de construir estas creencias que van alrededor del amor y del amor propio que aprendí y que la vida me ha ayudado a reestructurar. Y estoy muy agradecida por eso. Y estos son los 25 puntos, 25 epifanías de mis 25 añitos. Espero que te haya gustado, te haya sido entretenido por lo menos. Me encantaría saber si tú tienes alguna lista de epifanías. Me encantaría leerla si es que la tienes y la quieres compartir. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por acompañarme hasta mis 25 años. Estoy muy agradecida. Este proyecto ha sido de las cosas más bonitas que he hecho hasta ahora porque es muy mío y muy personal, pero a la vez se siente no tan mío y se siente más colectivo, se siente más como un recordatorio de que no soy la única atravesando cosas y que no somos los únicos y que se siente más colectivo y eso me gusta mucho y me hace sentir muy feliz. Así que estoy muy agradecida. Muchas gracias por escuchar y llegar hasta el final. Y muchas gracias a quienes me escriben seguido. Ya saben quiénes son. Así que te mando un abrazo hasta donde estés. Recuerda que tenemos journaling workshops en los links. Recuerda que puedes escribirme en Amora Podcast o Bimbirela en Instagram. Y nada, gracias por escuchar. Nos vemos la siguiente semana. Y yo, nos vemos el próximo mes. No es broma. Nos vemos la siguiente semana. Feliz verano, feliz agosto todavía. Y todo lo mejor. Gracias y a la próxima. Chao.